Él es psicólogo, sexólogo, autor de Sexualidad Inteligente, porque a sentir placer también se aprende. Hoy está con nosotros Patricio Gómez Dileva.
Y vamos a tener una flor de clase. La verdad es que vamos a hablar de sexualidad, pero me llama la atención ahora que vamos a escuchar los dichos de Daniel Scioli esta semana, que habló de la falta de libido, de la falta de ganas generada a partir de la crisis y que eso traía una baja en la venta de preservativos, pero le quería contar a Patricio, que lo vio y que lo vivió acá en la mesa, pero le voy a contar a los oyentes que no nos vieron, cómo la gente grande se transforma casi en adolescente vergonzoso cuando habla de sexo. Recién estaba mayor y juegue leyendo el libro Sexualidad Inteligente de Patricio Gómez Dileva, que está buenísimo, porque además tiene tips, tiene dibujos, tiene esas cosas que vos querés preguntar y la verdad que terminás googleando y por ahí... Pero estaban como... parecían dos adolescentes.
Corro, mira, te pusiste colorada.
Yo me puse colorada también. Ah, sí. Y mirá que difícil que me ponga colorada, Pero parecen dos chicos de 12 años, ¿no? En un baño del colegio, diciendo, ¡ay, mirá! Dice no sé qué. ¡Ay, mirá! No sé, ¿qué los había sorprendido tanto?
Nos había sorprendido, sí, el bucaque. Habíamos visto una palabra bucaque que no sabíamos qué era.
No, Mayor parece que sabía qué era, lo tenía clarísimo.
Bueno,
Mayor
sí. Recordemos, Romy, que hace dos meses, más o menos, o un mes y pico, estábamos hablando que vos tuviste una experiencia, que unas chicas te pidieron en una farmacia si le podías comprar preservativos, y estos dos señores mayores... Sí. Federico Mayor y Francisco Juárez dijeron que ellos también les daba vergüenza entrar a comprar preservativos a una farmacia.
Vergüenza, ¿qué hace que toda gente grande llega, sexólogo, está bien definido, llega un sexólogo y nos convertimos, ella que dijiste que me puse colorada, nos convertimos todos como en adolescentes vergonzosos, ay, vamos a hablar de sexo,
La sexualidad, ¿no? De golpe.
Sí, apareciste.
Bueno, vamos a hablar de esos temas.
Vamos a hablar de sexo.
Estamos anticipando y sabemos que vamos a hablar de esos temas. Y lo que pasa es que la sexualidad, y esto no está mal, forma parte de nuestra vida íntima, tiene que ver con nuestra intimidad. Entonces, de golpe, sabemos que vamos a tener que compartir o pensar o hablar o reflexionar sobre un tema que en general no lo charlamos o lo podemos charlar entre amigos muy íntimos, gente muy cercana. Entonces, cuando de golpe aparece ese tema en otro contexto, bueno, genera todo esto que generó un poco acá y genera en todos lados, ¿no?
En esta mesa de trabajo, por ejemplo. ¿Podemos escucharlo a Daniel Scioli, que fue el disparador? Si no, lo contamos. Básicamente lo que él hacía referencia era que habían caído las ventas de preservativos justamente por la crisis económica. A ver.
Cuando hay depresión económica, hay depresión anímica y esto incentivas menos. Y posiblemente, habría que preguntarle a los especialistas, ¿no? Si no es otro factor. Y las personas cuando se deprimen son más vulnerables, su estado de salud genera una desmotivación en todo sentido. La crisis económica es mucho más allá que la economía en sí mismo. Tiene que ver con muchos valores, con la autoestima de las personas, con la vulnerabilidad en todo sentido, con la dignidad del trabajo, que cuando se pierde, eso genera problemas interfamiliar.
Bueno,
hay que preguntarle a los que saben. Bueno, está Patricio con nosotros, le vamos a preguntar.
Es así, él habla de dos cuestiones, de la depresión y por otro lado habla de la autoestima también, y son dos temas que están muy vinculados con la sexualidad. Cuando una persona está deprimida, uno de los síntomas es que el deseo sexual, en realidad el deseo por la vida, baja, y el deseo sexual también se ve afectado. Y hay una relación muy íntima entre sexualidad y autoestima. Cuando uno... Bueno, los pacientes que vienen a consultarnos, a los sexólogos, en general tienen problemas de autoestima, porque el problema sexual afectó la autoestima. Lo que pasa es que esto es como el huevo y la gallina, ¿no? Que fue primero. Pero hay una relación muy estrecha entre una cosa y la otra. Y es cierto... que cuando una persona, que la crisis económica genera angustia, preocupación, estrés, y eso afecta directamente la vida sexual de las personas.
Ahora, vos no podés pensar al revés, digo, la crisis, la que fuese, ¿no? Crisis laboral, crisis sentimental, crisis lo que sea, que el sexo sea una vía de escape en lugar de bajarte las ganas, te la aumenta o buscas nada, el recreo.
En algunos casos, para algunas personas, funciona como una válvula de escape. Y eso está buenísimo. Cada uno tiene sus válvulas de escape, ¿no? Para algunos el sexo funciona de esa forma. Pero en general no es así. En general no. En general el deseo sexual baja.
Somos pocos los que no...
Qué suerte.
Qué suerte
porque con esa válvula de escape, si por cada problema político, económico, social.
Por cada problema, créeme.
Entonces, sexualmente las cosas funcionan muy bien.
A ver, de a uno. Y si se animan, el libro Patricio Gómez Dileva, Sexualidad Inteligente, habla de todo. De a uno. sean gente grande, no tengan vergüenza.
Se quedaron calladitos, pero
se quedaron rudos. Todos calladitos. Y además me encanta este momento, a ver quién primero, quién pasa.
Tengo un amigo que...
No, basta, jueguen con el amigo.
Que le gusta tener sexo siempre en horarios de madrugada, digamos. ¿Es normal eso, digamos, que asalte a la mujer en un horario de madrugada? Y no en un horario normal, digamos, de la tarde, a la mañana.
No sé si madrugada, pero en general el hombre, el pico de testosterona, que es la hormona sexual por excelencia, es a la mañana temprano. Pero no sé si la madrugada, eso ya creo que tiene que ver con algún gusto personal, con alguna cuestión de algo que tenga que ver con su vida onírica.
Claro, un realismo mágico, una
algo,
cosa así.
Algo de eso que le sucede a él en ese momento.
Pero él dice que asalte. Es una relación de dos. Volvemos a lo que decía Schmidt hoy a la mañana de la CGT. Él hablaba del gobierno y la CGT. Pero, ¿qué asalte? Pobre, la mujer está durmiendo.
No, bueno, yo creo que la mujer accede.
Claro, sí, accede dormida, qué sé yo. Pero tampoco, digamos, ¿no?
Bueno, no, en realidad él la buscará y la mujer a veces accederá y a veces
despierta?
No. Obviamente. ¿Eh?
¿Se despierta?
Le tengo que preguntar a mi amigo, pero...
Preguntale a tu amigo y contanos.
Bueno, dale.
Y ayer también nos llamó la atención que el mismo amigo de Jueguen nos contaba afuera que para ponerse el preservativo necesita prender la luz.
Bueno, en realidad con el tema del preservativo, más allá de este caso...
Me llamó la atención.
Y es como no conocerse a uno mismo.
Para
¿no?
mí los hombres es como mecánico, lo hacen...
Bueno, pero eso tiene que ver... la idea central del libro es que la sexualidad es algo que se aprende. Y a ponerse el preservativo también se aprende. Claro. Entonces, es como decirte, vos te bañás con la luz prendida o con la luz apagada. Tranquilamente uno se podría bañar con la luz apagada y en general uno se baña con la luz prendida.
Exacto.
¿No? Lo mismo pasa con ponerse el preservativo. Uh-huh. Lo que pasa, bueno, y por otro lado, digamos, prende la luz, eso quiere decir que para tener relaciones apaga la luz. ¿No? También podríamos pensar por qué tener relaciones con la luz apagada, que no está ni bien ni mal, pero, viste, la luz suma un estímulo más que es el estímulo visual. Está bien que, digamos, al no tener luz, uno como que potencia el estímulo táctil, ¿no? Todo lo kinestésico, y también es una buena experiencia. Pero lo que no está bueno es que siempre sea con la luz apagada o siempre con la luz prendida. Pero esta no era la pregunta.
Hay que ir variando, pero está bueno. El preservativo.
No, pero me parece que lo dijo Quique, tiene razón, digamos, por ahí una tiene como mujer la fantasía de que es una cuestión mecánica, digamos, qué sé yo, no sé, no tenés que estar viendo cómo lo pones.
La mesita de luz también, es difícil.
¿No la encontrás?
No hay que encontrar en la mesita de luz.
Encontrarlo. Lo más difícil del preservativo es abrirlo, porque en general todos los preservativos no tienen un buen sistema, digamos, de...
Abrirlo rápido.
Hay que hacer un prechequeo, digamos, y hay que dejarlo medio abiertito.
Bueno,
eso en el momento está...
Eso es importante, sí, es una forma. Igualmente, lo más importante...
Si no haces una ceremonia del momento.
Lo que no tiene que hacer es cortar el clima. Por más que tengas que ir a buscarlo, hay que buscar la forma de que no corte el clima.
¿Y por qué la industria del preservativo no piensa en eso? Porque la verdad es que se corta el clima.
Sí, se corta, pero bueno, hay que trabajar para que no se corte, hay que ocuparse.
Podría ser más fácil, la verdad que sí, uno lo piense, podría ser.
Hay una marca que no importa cuál es, prueben con todas y la van a encontrar.
Es que no hay truqueado,
que tiene un sistema un poquito más fácil que las demás, que es algo.
Miren que la tarea que dejó el profesor para el fin de semana. Prueben con todas. Y el lunes vienen acá y nos dicen cuál es.
Más allá de eso, está bueno probar todos los preservativos, porque si bien todos son muy parecidos, hay que encontrar el que es más cómodo para cada uno.
¿Por qué se rompen?
Porque te lo pones mal. En general, es muy raro.
No porque haya sexo muy fuerte, por ejemplo.
No,
se van a reír de todo, chicos, lo voy a empezar a sacar del aula de a uno.
Que el preservativo esté en mal estado, que lo hayas guardado en un lugar con mucho calor, ¿no? O que le haya dado el sol, o que esté vencido. Pero si el preservativo está en buenas condiciones, que en general están en buenas condiciones, no tiene por qué romperse si te lo colocas bien. Y es importante no usar vaselina. Hay que usar o saliva o lubricantes que sean en base a agua. Si usas vaselina se rompe.
Mira.
Es mucho más fácil.
Y hoy en día los preservativos vienen con geles.
No, sí, pero con geles que no son en vaselina.
¿Y eso no va en...?
No, porque esos geles son en base a agua, digamos. Entonces esos geles son los que hay que utilizar. Pero es importante lo que decís de ponérselo con la luz prendida o apagada, porque más allá de eso, lo importante es que usar preservativos es algo que también se aprende. Entonces, yo recibo muchas consultas, sobre todo por mail, de chicos jóvenes que van a tener sus primeras relaciones y tienen mucho problema con el preservativo. Y también pasa con señores de 50 años que se separan, que hace 30 años que no usan preservativo y tienen que empezar a usar. Entonces, no están acostumbrados. Y para eso lo que tienen que hacer es usar preservativo para masturbarse. Entonces, de esa forma, acostumbrarse y aprenderlo antes de un encuentro sexual. Porque si uno en un encuentro sexual con toda la ansiedad...
Medio triste la imagen, ¿no?
¿Por qué?
¿No?
No.
No, al contrario.
A mí no me parece.
Estimula el consumo interno.
Para nada. Sí, se le... Mira, eso en general, así como los chicos hacen ese tipo de masturbaciones, todo lo contrario, dicen que es una masturbación de lujo, ¿no? Una masturbación con más tiempo, con preservativo, con más, bueno, con cosas que se le agregan. Y es buenísimo para esto. Yo eso todo el tiempo lo repito este consejo porque realmente, si no te lo dicen, capaz que no lo sabes y resolves un problema que en una relación, la verdad que puedes complicarla bastante.
¿Y nosotras las mujeres deberíamos aprender a poner preservativo?
Sí, es importante. Sobre todo si en algún momento vas a tener una relación con alguien con poca experiencia, estaría bueno que si él no lo sabe, pues se lo puedas explicar.
¿Qué decías, Quique? Perdón.
No, digo, ¿cómo se concientiza? ¿Cuál es el...? Porque viste que la mayoría dicen que se pierde sensibilidad al colocarse el preservativo en la relación sexual. ¿Cuál es la herramienta que utilizan ustedes para concientizar que se debe utilizar el preservativo en la relación sexual, más allá de que es verdad que se pierde sensibilidad?
Bueno, por un lado, algo de sensibilidad se pierde, pero la realidad es que los que usamos preservativos sabemos que no es una gran diferencia. Y es un tema de acostumbramiento también, ¿no? Cuando te vas acostumbrando, vas logrando tener mayor sensibilidad, incluso teniendo preservativo. Pero la cuestión de la conciencia es lo más difícil, porque acá es donde entrarían las campañas inexistentes, digamos, donde en algún momento hubo, ahora no, sobre la importancia del uso del preservativo, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo haces? Y cada sexólogo o cada profesional tiene que ir encontrando la forma, y yo creo que la forma es empezar a hablar desde el placer. Si yo voy a dar un taller de educación sexual y de lo primero que hago es de embarazo no deseado, de enfermedad de transmisión sexual,
no, claro,
y chao, sí, digamos, nadie te quiere escuchar, no. Y menos un adolescente.
No.
Entonces hay que empezar a hablar de todo lo demás y cuando lográs tener cierta confianza, decir que se puede disfrutar, que se la puede pasar bien, que pueden tener todo el sexo que quieran, con la cantidad de gente que quiera, de la manera que quieran, pero que usen preservativo y de esa forma quedan cubiertos de un montón de problemas, porque la sexualidad está buenísima, pero también te puede traer algunos problemas, ¿no? Entonces, solo con un preservativo estás previniendo un montón de situaciones negativas y podés disfrutar de todo lo positivo.
Patricio, más allá del tema del tamaño, famoso, si importa, no importa, sí. Hay todo también un tabú acerca del tema de precoz o no precoz. Cuando es precoz, cuando no es precoz.
El ojeo.
Claro. Bueno, ¿Hay un tiempo estipulado que marca cuándo se es, cuándo no se es? Digo, que marca cuánto dura una relación, cuánto no dura.
¿Cuál es el problema? ¿Por qué se produce la precocidad? Claro. ¿Es un problema de ansiedad?
Sí, bueno, estos son los dos grandes temas que nos preocupan a los varones. El tamaño del pene, bueno, la erección también, y la eyaculación precoz. La eyaculación precoz es el principal motivo de consulta de los varones al sexólogo, sobre todo los varones jóvenes. Es muy frecuente. Respondiendo a tu pregunta, lo que define la eyaculación precoz no es el tiempo. No es que tardaste 2 minutos, 5 o 10, sino es no poder elegir en qué momento eyacular. Y la posibilidad de elegir en qué momento eyacular no es algo que el hombre traiga consigo, digamos, sino es algo que lo aprende, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que los hombres, por naturaleza, somos todos eyaculadores precoces. Porque para la función reproductiva de la sexualidad, con introducir el pene y eyacular, alcanza. No haría falta más nada. Claro. Ahora, que la mujer también sienta placer, que tenga orgasmo, disfrutar. Bueno, todo lo demás es una necesidad humana, pero es cultural.
Cultural, claro.
Entonces, a esa tendencia natural a la eyaculación precoz, a la eyaculación rápida, la reforzamos los varones masturbándonos apurados cuando empezamos a masturbarnos en la adolescencia. Porque pensamos que está mal, porque si te encuentran masturbándote es un problema, porque si tardás mucho en el baño, en la ducha, lo que sea, se empieza a comer, ¿qué está haciendo? Que no, bueno, estas cosas. Entonces, después, cuando vamos a tener una relación sexual, la tendencia está a la eyaculación precoz natural, más la masturbación apurado, más la ansiedad y los nervios que te genera el encuentro sexual, bueno, muchas veces acaban antes de la penetración incluso. Bueno, entonces esto es algo que algunos hombres, por ensayo y error, lo fueron aprendiendo a manejar, y los que no lo aprenden a manejar, muchas veces tienen que hacer una consulta.
¿Existe la mujer que no pueda tener orgasmo o hay falta de mérito de...? No sé.
Es buenísima la pregunta, porque antes los sexólogos hablábamos de mujeres, en los libros de sexología clásicos, se habla de mujeres anorgásmicas, mujeres que no tenían orgasmos y que aparentemente por alguna razón no podían tenerlos. Bueno, así como la eyaculación es el mejor ejemplo en la sexualidad masculina de que la sexualidad se aprende, el orgasmo es el mejor ejemplo en la sexualidad femenina. Porque al tener orgasmo las mujeres aprenden. Ninguna mujer, la primera vez que se tocó, la primera vez que se masturbó, tuvo un orgasmo, y lo más probable es que en su primera relación tampoco lo haya tenido. a tener orgasmos es algo que la mujer va aprendiendo por a partir de la experiencia, de conocer su cuerpo, de conocer su sexualidad. Entonces ahora ya no hablamos de mujeres anorgásmicas, sino de mujeres preorgásmicas. Mujeres que todavía no lo tuvieron, pero que tienen la posibilidad. Y acá, bueno, como el sexo es algo que se aprende, la sexualidad es algo que se aprende, al tener orgasmo también se aprende, y se aprende un poco con la teoría, que es esto, hablarlo para saber de qué se trata, y después, obviamente, que hay que practicar.
Es que incluso es más tabú en las mujeres hablar de masturbación que en los hombres, como que en los hombres está mucho más naturalizado, y para la mujer está como mal visto.
Bueno, totalmente. Los hombres en general no tienen problemas en reconocer que se masturban, y muchas mujeres, incluso hoy, si le preguntás si se masturba, es como que le cuesta un montón reconocértelo. Incluso algunas te dicen que no, hay que ver si es real o no. Pero yo siempre, el ejemplo que pongo para esto, cuando digo esto, algunas mujeres me dicen, no, pero las mujeres nos masturbamos igual que los varones. Bueno, sí, digamos, la posibilidad de disfrutar es tanto para los varones como para las mujeres de la masturbación. Pero yo pongo este ejemplo. ¿Cuántas mujeres en la adolescencia se juntaron con sus amigas a mirar una película pornográfica y masturbarse en grupo?
No.
Bueno, los varones lo hacen.
Sí.
Es bastante frecuente esa práctica entre los adolescentes. Bueno, esto lo pregunto y siempre me dicen no. Bueno, hace poco di una clase en la UBA y dos chicas sí, me dijeron, me sorprendieron. Yo cuando dijeron sí...
Yo iba por el no, claro.
Claro, sí, yo ya esperaba, viste, que no digan nada. Bueno, o sea que estas cosas van cambiando, pero todavía, digamos, el hombre vive la sexualidad con más libertad. Tiene más permiso el hombre para disfrutar de la sexualidad. La mujer sigue siendo rapidita, putita, torranta, cuando disfruta de la sexualidad. Para muchos, ¿no? Obviamente que no lo es. Pero sigue estando este prejuicio y de alguna manera esta presión social para que la mujer no disfrute.
Y Patricio, perdón.
Espera, tenía una pregunta. La química, digamos, ¿no? Que se da entre dos personas, ¿es parte del mito o existe?
La química es magia, es algo que pasa o no pasa y existe, y eso lo vemos cada uno en su propia experiencia.
Igual te puede gustar, te puede parecer buen mozo, te puede parecer atractivo, te puede parecer inteligente, no te corras más, te tengo enfrente, te señalo a vos.
Justo te tocó a vos,
y sin embargo, en el encuentro sexual puede no funcionar, y alguien que por ahí no pensabas, hay algo, no sé. En el olor, en la respiración,
El olor es clave, ¿no? Y tiene que ver con las feromonas que existen, y que a veces genera esto. Hay olores que, bueno, también es muy muy personal. Podés no tener química con alguien y otra persona tiene química con esa persona.
Claro.
O sea que...
¿Cómo?
Que vos podés no tener química con él y yo sí. Un ejemplo.
Claro.
¿No? Y bueno, eso es muy muy personal, muy relativo. No está tan estudiado por qué sucede o por qué no, pero que existe, no hay dudas.
Pasa, digo, sí. Aparece alguien y quedaste ahí...
Eso pasa, es importante, pero no tenemos que quedarnos con que como si eso fuese lo necesario, lo más importante, porque lo más importante de una relación sexual se construye. Lo más importante aparece, digamos, cuando uno conoce al otro, cuando el otro conoce a uno y cuando uno experimenta con la otra persona. Pero bueno, si no tenés química no podés ni empezar.
Ah, pero esa charlita no es como desmotivadora. ¿Qué te gusta a vos?
Pero no hace falta charlarlo.
Mira, charlita...
No te va.
No.
No, pero a mí me parece que más que charlita, yo lo que digo, por ejemplo, si vos tenés que decirle a un hombre qué es lo que te guste, qué es lo que no te gusta, primero tenés que empezar insinuándolo, ¿no? A través de los gemidos, los gestos, de agarrarle vos la mano o guiarlo un poco. Ahora, si no entiende de esa forma, tal vez tenés que ser más explícita y sí se puede llegar a transformar en una charlita.
No les gusta. También acá hay una cuestión, ¿no?, de machismo, que me parece que intimida mucho a un hombre o una mujer que le diga, me gusta esto, me gusta...
El problema no es tuyo, es de él.
A mí me parece que no hay
bien,
que ir...
cándeme, la actitud es por ahí, pero digamos, sigue pasando.
Claro, pero no hay que empezar por la charla. Digamos, la charla es como la última instancia. Primero tenés que darle a entender, insinuarle, mostrarle.
Claro.
Y después, si no lo entiende, decir, mira, eso no me gusta. ¿Cómo no te das cuenta que no me gusta? Si cada vez que pones la mano yo te la saco, es porque no me gusta. No hace falta que te diga, eso no me gusta.
Claro, la quinta vez le dices tarado. O sea, a ver cuál es la parte que no entendiste. ¿Quique?
Hablábamos de la falta de mérito, por lo menos es lo que te planteaba Candela. Cuando la mujer pide un elemento adicional, ¿le está diciendo al hombre y le está enviando un mensaje?
No, me parece que no. El tema de los juguetes sexuales y todo eso. No, porque el juguete sexual tiene que ser algo que viene a sumar. Pero pensemos si lo que te pide adicional es otra persona, porque también ahí entra la cuestión de los tríos. Entonces yo lo que digo es que para incorporar una tercera persona o sexo grupal, ese tipo de prácticas, uno tiene que estar muy bien con su pareja sexualmente. Si vos estás atravesando, no sé, alguna dificultad sexual, problema de erección, eyaculación precoz, ni se te ocurra sumar una persona.
Si sos muy celoso, tampoco.
No, si sos celoso, tampoco. No resuelve conflictos sexuales ni conflictos de pareja incorporar ni un objeto ni un tercero. Uh-huh. Ahora, si estás muy bien y querés experimentar cosas nuevas, ahí no hay problema, porque el juguete sexual, algunos hombres, lo ven como un competidor. Pero lo ven como un competidor cuando no están seguros de sí mismos y, claro, no, y no están seguros de que la relación está funcionando bien. Cuando la relación está bien, podés sumar diferentes tipos de objetos.
Patricio Gómez Dileva, Sexualidad Inteligente. La verdad, buenísimo. Envidia profunda a todos mis compañeros, que lo tengo yo, lo voy a compartir, les voy a fotocopiar. Ah, no, no, nada que
sí, decir. Sí, no hay problema.
Sí, vale, bueno, les voy a dar un capítulo a cada uno, yo intuyo qué capítulo... teníamos una duda ya, rápida te la cuento, que lo discutíamos con Mariana. ¿Vos podés saber antes de tener cualquier vínculo, aunque no lo tuvieses, cómo es el desempeño sexual, por ejemplo, de nuestros compañeros? Nosotros hicimos esa prueba.
Por la cara.
A ver,
un montón de otras cosas.
Por la forma en que actitud, come, por la forma en que se baila, mueve. La forma, bueno, como baila también, pero eso es relativo. Yo no estoy tan convencido. Algo hay, porque claro, tiene que ver.
Chayanne sería.
Y capaz que lo es. No sé. Yo creo.
Podés.
Yo le tengo confianza a Chayanne, yo creo que sí. Pero bueno, no sé, capaz que no, capaz que la excepción. Pero si vos observás. Esto pasa también en las relaciones, en el primer contacto con una persona, los primeros 10 minutos, si vos observás bien a la persona, te das cuenta cómo van a ser los próximos 10 años.
Perfecto, es una gran frase.
Y a los 10 años...
Una gran frase.
Y a los 10 años, si te acordás de cómo fue el primer encuentro, te vas a dar cuenta que es así. No, si el primer encuentro te dejó plantada, o llegó tarde,
o te aburrió,
sí. o hizo algunos comentarios, bueno, hay que estar atento entonces a las primeras señales, a los primeros 10 minutos.
Aplauso enorme, gracias, para el gracias, profesor que vino a la clase de este viernes. Muchísimas gracias por haber estado en poner, bueno, todos vamos a poner primera entonces este fin de semana. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.